La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, pues apenas un minuto para alcanzar las 11 de la mañana. Inauguramos tiempo de entrevistas en esta semana, en este lunes 19 de febrero. Damos la bienvenida a Eloy de Valverde. Buenos días, Eloy.
Buenos días, Laura. ¿Cómo me asusta el calendario? Bueno, no es que me asuste, es que ya...
el digo, paso
ya,
de
19 de ya, 19 de febrero. ¿Quién lo diría, eh? ¿Qué?
Pues sí, ya casi este mes de febrero terminado. Y bueno, aunque todavía quedan importantes citas para estos últimos días de mes, una de ellas es la final de este programa, de este proyecto, Debátelo en las aulas, del que nos van a hablar su responsable aquí en la entrevista, Alfredo Nuño. Buenos días. Muy Alfredo, buenos bienvenido días. De nuevo.
Encantado
a la radio.
De volver.
Y Manuel Calmaestra, buenos días.
Hola, buenos días.
Manolo, bienvenido también a esta emisora. Bueno, pues hace poquito, como decía Eloy, el tiempo pasa rapidísimo y parece que fue ayer cuando estábamos hablando de ese proyecto que nos presentabais con tanta ilusión y que finalmente, bueno, es una realidad y vamos a hablar ya de esa final, ¿no? Comentando un poco cómo ha sido, bueno, todo el proceso hasta llegar a este último día y cómo se ha ido desarrollando este proyecto que nos presentabais.
Pues, de hecho, creo que cuando vinimos hace dos meses ya, sí. Si no me equivoco, algo por el estilo, que ya hace un tiempecillo, y la verdad es que hemos recorrido un camino complicado. Mejor de lo que esperábamos, pero complicado. Nosotros, el proyecto estaba dividido en dos partes. Era una primera parte, que era una formación, y después el torneo. La formación, como dijimos, han sido unas 12 horas y ha estado llena de unos... Vamos, se ha llenado con un material didáctico de una calidad increíble. Yo de hecho en ese material didáctico, en esa formación, juego un papel menor en comparación con la que han hecho algunos de mis compañeros, ¿no? Yo expliqué un poco las bases y los modelos de debate, que eso era, como quien dice, porque había que hacerlo. Pero después, por ejemplo, Antonio Jesús Jiménez, que es uno de nuestros colaboradores y asesores prácticamente, porque es una de las personas más experimentadas dentro de la asociación, porque él sí ha tenido oportunidad de asistir a torneos, ha dado muchísimos talleres de debate, y entonces él se encargó de dar argumentación, lógica, falacias, y la verdad es que fue una maravilla para los alumnos, porque es algo que realmente se da muy de pasada en filosofía, en los institutos. Entonces fue unas clases muy útiles. Después Luisa Molina Alcalá, que estuvo dando, como dijimos, modulación vocal, lenguaje corporal, que siempre es algo que vemos que es muy importante a la hora de hablar. Hablar no es simplemente juntar cuatro palabras en una frase, sino que...
Es transmitir, ¿no?
También. Efectivamente, la manera en la que mueves las manos, cómo controlas la voz, que de hecho es algo muy curioso, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que los chavales muchas veces cuando hablaban, cuando hacían una práctica de debate, mantenían unos tonos monótonos o se ponían muy nerviosos. Entonces, todo eso les ayuda.
Aquí regulando, claro.
Efectivamente. Y después Pablo Manuel Arenas López, que se ha encargado de lo que es los procesos de investigación, porque en un debate no es una charla que tú tengas con un amigo, un debate es algo reglado y que tiene que ir acompañado de una evidencia, porque tus argumentos no se van a sostener porque sean simplemente tu opinión, ¿no? Entonces la investigación forma una parte muy importante del proceso para llegar a ese debate, y les dio una formación muy amplia que después les ha ayudado precisamente a hacer sus investigaciones al alumno.
Para poder defender esos argumentos.
Efectivamente. Entonces, fue un poco tortuoso tanto para los alumnos como para la organización, porque tuvimos que hacer la formación en una semana. Como es bachiller, y en bachiller el tiempo es muy limitado. Por un lado, los alumnos de segundo de bachiller tienen la selectividad a la vuelta de la esquina. Entonces, nosotros tenemos que trabajar
rápido
porque ellos no pueden invertir mucho tiempo. Pero de todas formas creo que los alumnos se han llevado algo muy positivo, y aunque ha sido una semana, ya lo he dicho,
intensa,
yo creo que todos han acabado muy contentos y que nosotros hemos hecho un buen trabajo. De hecho, después hemos hecho prácticas de debate y se han hecho exposiciones, y ha sido muy útil porque nos ha permitido ver en qué fallaban los alumnos, porque siempre la formación no te permite saber de dónde cojean esos alumnos, pero después en las prácticas veíamos pues un juego al que jugábamos precisamente era hacer un ahorcado cada vez que uno de los chavales decía Hemos hecho una masacre, hemos hecho una masacre.
Las muletillas que son muy recurrentes, ¿no? Incluso para los profesionales, ¿no? De la comunicación hay muletillas que se repiten muchísimo. Y eso es que pues, es un recurso a la hora de hablar, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, no se debe abusar de...
Es inevitable, pero cuando empieza... pues claro... Entonces, después también hemos descubierto grandes bailarines, es decir, que se subían, estaban en el atril hablando y empezaban a moverse como si estuvieran bailando, que eso también es algo que hay que corregir y demás, y nos ha permitido darle unas píldoras, unas recomendaciones al alumno para después, cuando se tengan que enfrentar en un torneo a un oponente serio. De hecho, las primeras fases del torneo han ido muy bien precisamente por eso, porque se le ha podido dar un feedback, unas recomendaciones de qué podían mejorar, qué habían hecho bien, y eso siempre es muy útil para ellos.
Unas primeras herramientas, porque la mayoría de ellos es la primera vez que lo hacen, ¿no? Es la primera vez que...
Efectivamente, que excepto por algunos alumnos de Álvarez Cubero, que en Álvarez Cubero a nivel interno sí se elabora, se hace un torneo de debate bastante más serio. Todos los institutos tienen su propia iniciativa en torno al debate, pero realmente el que tiene tradición y experiencia es Álvarez Cubero, con Víctor Pareja a la cabeza, que es una de las personas. Si quieres organizar algo de debate, Víctor tiene que estar implicado, efectivamente.
Además, lleva mucho tiempo, ¿no?, ya trabajando en...
No recuerdo los años, pero lleva muchos años trabajando en ello. Que aquí en Priego hay personas, más allá de Víctor, que tienen experiencia. De hecho, estamos trabajando con Chelo Aguayo, que era una profesora de Granada, ya se jubiló hace poco, y que también es una auténtica autoridad en cuanto al debate, y estamos trabajando con ella, y de hecho se la ha invitado a que participe como jueza en la final.
Bueno, Eloy, tú conoces a Chelo sobradamente.
Claro. Y estuvimos trabajando un tiempo en los comentarios de la Semana Santa, en otras cadenas anteriormente. Y bueno, sí, la conozco, y yo creo que sí es una mujer siempre muy preparada en varios ámbitos, en el de la docencia y para el debate. También la cogimos al vuelo en La Voz de la Calle el otro día, que iba a hacer deporte. Como hoy hemos hablado con la madre de Manolo.
Ahora después la escucharemos.
Pero Alfredo, lo que más me gusta de este debátelo es todo lo que habéis preparado, el ejercicio, digamos, de estar en público, de hablar y que se entienda, aparte ya de en lo que es la parte auditiva, en lo que se quiere expresar, las ideas, y sobre todo para gente del bachillerato, que últimamente siempre se les acusa de que hoy están poco preparados, de que hablar en público es muy difícil para ellos. Yo creo que ha sido muy importante esta tarea, que ya llega a su gran final, ¿no?
Efectivamente, ha sido una experiencia muy positiva para ellos, porque hemos visto, de hecho, nos ha sorprendido. El otro día, el sábado, teníamos uno de los debates de la segunda fase, ya para determinar quién pasaba a la final, y tuvimos un debate increíble. Era acerca de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es un tema que además son temas complicados, que muchas veces son temas que
no es ningún sálvame de nada.
Efectivamente, no son...
Te voy a preguntar ahora por los temas que
ya, claro, porque son temas importantes, digámoslo así, ¿no?
Efectivamente, y fue un debate impresionante, pero es que no lo puedo expresar en palabras, eso hay que verlo. Eran unos chavales que nosotros no nos esperábamos, ni mucho menos el nivel que habían conseguido desarrollar en tan poco tiempo. Fue un debate que, yo lo digo sinceramente, la mayoría de la gente que vive hoy en día no sería capaz de hacerlo a ese nivel. Una contraargumentación que nosotros no habíamos visto en mucho tiempo. Una chavala que sabía expresarse con agresividad, pero comedida. Es decir, una cierta expresión. Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Que fue impresionante. Alba Pérez se llamaba, y fue una intervención tremenda, que todos lo hicieron muy bien, pero vimos una evolución del punto en el que hizo una exposición acerca de un tema que le tocó hasta el debate del otro día. Hubo una evolución tremenda, y además se lo dijimos, tuvimos la oportunidad de felicitarla, porque realmente hemos visto evoluciones muy positivas dentro de los alumnos.
Y en muy poco tiempo, como decís, con lo cual el mérito es mucho mayor. ¿Ellos defendían las posturas que ellos elegían o han tenido que defender también algo en lo que no estuvieran de acuerdo? Porque ahí está un poco, ¿no?, la clave.
El tema este es que nosotros les dábamos el tema una semana antes de celebrar el debate. Uh-huh. Y ese mismo día se les dice la postura a cada uno. Entonces tienen... Uh-huh. Unos 15 minutitos más o menos.
15 minutos.
O sea, que hasta ese momento no conocen la postura que van a defender. Bueno,
pues y se preparan y ya pues salen a expresar lo que les ha tocado, digamos.
¿Y cómo ha sido la acogida por los alumnos? ¿Habéis tenido buena participación?
Nosotros en un principio el debate, bueno, no el debate, tanto la formación como el torneo lo habíamos pensado para unos 40 alumnos. Sabíamos, era una cifra meramente orientativa porque sabíamos que es el primer año, que muchas veces los alumnos les cuesta arrancar, ¿no? Y siempre los profesores juegan un papel muy importante. De hecho, si no llega a ser por Georgina Díaz, que es profesora de filosofía en Carmen Batión, y por Víctor Pareja en Álvarez Cubero, seguramente no hubiéramos tenido ni 10 alumnos prácticamente. Entonces, la verdad es que ha tenido muy buena acogida y hemos, al final han sido en torno a unos 27 alumnos, que era mucho más de lo que esperábamos.
Ya el número había... Perdón.
La garganta sigue. A punto de debatir también.
Bueno, 27 alumnos, sí. Como dice Alfredo, para una iniciativa que acaba de comenzar, yo creo que...
Es una primera edición. Nosotros, los profesores juegan un papel muy importante en atraer a los chavales, claro, a este tipo de iniciativas. De hecho, nosotros no podíamos buscar ningún incentivo para los chavales que no fuera premio, formación, pero, por ejemplo, a los profesores... si pueden dinamizarlos de otra manera, pues siempre medio punto más en la nota final ayuda a mucho.
Eso es un estímulo de los profesores a los alumnos,
efectivamente,
¿no?
totalmente legal. Que se puede hacer y que, bueno, sirve para que a lo mejor ellos descubran algo que no
que
conocían,
al fin,
¿no?,
y al cabo forma parte del currículum de la asignatura, ¿no? El aprender, es que aprender, el tú ir a la escuela, al instituto, no es simplemente llenar tu cabeza de conocimientos para después vomitarlos, entre comillas, en un examen.
Hay que asimilar lo que se estudia, hay que tener...
Efectivamente.
Y ser crítico, ¿no?
Claro. Y tienes que aprender valores. Entonces, el debate, una de las cosas que te enseña es precisamente a ser crítico, a ir más allá de lo que tú piensas. Uh-huh. De hecho, el hecho de que los alumnos se tengan que preparar ambas posturas, tanto a favor como en contra... Eso le ayuda a dar mucha profundidad a su pensamiento. No es simplemente decir, me voy a quedar con la postura que más cómoda me es, que es lo que mucha gente hace.
Es lo más fácil, ¿no? Porque defender lo que cree.
Ir más allá. Una persona puede estar en contra, no sé, de la tauromaquia, pero sin embargo, si le toca la postura a favor, eso le va a dar mucha profundidad y le va a permitir ampliar su horizonte de conocimiento.
También ponerse en el lugar, ¿no?, de la otra persona y quizá, bueno, quién sabe, a lo mejor todo no es blanco o negro, ¿no? Siempre hay matices y puede que te haga ver otra forma de ver.
Siempre, al fin y al cabo, la persona que esté convencida de su opinión va a seguir convencida, pero el hecho de que sepa los argumentos que juegan las personas que no están a favor de esa opinión siempre le va a ayudar no solo a profundizar, sino a desarrollar una cierta empatía, que no una persona no es un criminal por tener una opinión, que muchas veces es lo que pasa hoy en día, ¿no? Tú por tener una opinión ya estás marcado, entre comillas.
O el que la tenga contraria a ti es tu enemigo o alguien.
Claro. Efectivamente.
Es que precisamente para eso está el debate, ¿no? Porque si todos estamos de acuerdo en una cuestión y hay que defender postura desde esa diversidad, pero también desde el civismo, del saber estar y el no atacar por atacar en plan dañino, digo yo, ¿no? Pues los debates algunas veces, sobre todo en el mundo de la política, acaban, bueno, que lo hemos visto a cualquier nivel, pues como muy crispado.
Hecho,
se trata de hablar normalmente.
Nosotros hemos notado una cierta crispación leve, vamos a decirlo todo, respecto a los temas de los que se estaban hablando. Esto, al fin y al cabo, es un mero ejercicio intelectual. Esto no es un debate político, lo que nosotros estamos proponiendo. Pero claro, cuando ves a chavales tan jóvenes hablando de la ley de seguridad ciudadana, de la prisión permanente revisable, que son temas actuales, mucha gente lo toma con cierto cuidado, ¿no? Que esos chavales tan jóvenes están hablando ya de esos temas que están impulsados por personas tan mayores. Pero es que, al fin y al cabo, nosotros lo que proponemos es un mero ejercicio intelectual, el ejercitar la capacidad de investigar una postura contraria a la tuya o a favor a la tuya. El hecho de poder aprender cómo expresarte en público, cómo manejar las manos, cómo la postura corporal influye en la manera en la que tú tienes que decir las cosas. La argumentación, desarrollar unos argumentos, presentar una evidencia, es que no es un debate
son
político,
muchas cosas, claro.
Es realmente un ejercicio que te va a ayudar a mejorar como persona y a desarrollar unas actitudes que después te van a ser muy útiles. Al fin y al cabo, en el currículum, todo el mundo puede presentar una carrera, pero todo el mundo no tiene un curso de estas características, que es multidisciplinar. Al fin y al cabo, aprendes cosas de política, cosas de ecología, porque en las investigaciones los temas son muy variados. Ya ves tú, hemos hablado en las exposiciones que se hicieron, como eran más informales, una de las preguntas, por ejemplo, es que si se debía cortar con la novia o el novio cuando uno se iba de Erasmus. Por poner...
Que toca todos los temas.
Que no todos los temas son tan serios, hablamos de todo. Que si implantes para las personas, es decir, los microchips, para llevar información personal, etcétera. Entonces, tratamos una variedad de temas y eso siempre ayuda a los chavales a ir más allá de lo que le enseñan en la escuela.
Entonces, Manolo... Ay, perdona.
No, iba a preguntarle a Manolo precisamente.
Sí, a Manolo, que se ha quedado...
Por curiosidad, si había más chicos o chicas, o cómo ha estado el tema de la paridad.
¿Cómo ha estado, Manolo? ¿Cómo ha estado?
Yo es que, por tema de trabajo y tal, no he estado tan presente, a lo mejor, en lo que me hubiera gustado.
Y no has podido...
De todas formas, el que ha hecho las bases de datos y demás y ha participado en la elaboración de los distintos documentos, ha habido en torno a un 50-50, aproximadamente. De hecho, es que no sabría decirte la cantidad exacta, pero
no,
diría que ha habido...
A modo de curiosidad, por si había...
No, efectivamente, pero... ha habido, si no me equivoco, ha sido un 50-50 más o menos. Me parece que han sido como unas 14 chicas y 13 chicos o algo por el estilo.
Interesa más o menos por igual a chicos.
Efectivamente.
Que a chicas, ¿no?
Es que, al fin y al cabo, las chicas están... hemos tenido chicas que no estaban solo en esto, sino que estaban en 20.000 cosas más, ¿no? Que estamos viendo como realmente esto no es... A pesar de que en la asociación somos, de momento, todos chicos, estamos viendo cómo es una tendencia que está cambiando, ¿no? Que las chicas se interesan por estos temas de debate. Y, de hecho, en Álvarez Cubero, yo los debates que he presenciado era con una mayoría absoluta de chicas. Uh-huh. El chico normalmente estaba en minoría, ¿no?
Bueno, pues eso también, como decíamos, de curiosidad. Eloy, ¿qué te he cortado? ¿Qué
quería? No, era ya que preguntarle a Manolo, que todo eso se va a plasmar ya el próximo jueves, en la gran final, 11:30 de la mañana. Bueno, ¿y cómo veis el panorama? ¿Hay nervios? ¿Hay...? Manolo, ¿tú cómo lo ves? Tú dices, no he estado presente en alguno de estas actividades, pero ¿a ti qué es lo que más te preocupa a lo mejor en este momento para el debate del jueves?
Yo creo que hoy por hoy la asociación es de lo que está más nervioso, porque queremos que salga lo mejor posible, porque hemos puesto mucha ilusión en el proyecto, le hemos puesto muchas ganas, muchísimo trabajo, reuniones, averiguar, hablar con tal, hablar con cual, en fin. Y yo creo que los nervios los tenemos nosotros. Es verdad que los chavales, al ser tan jóvenes, le tienen muchísimo respeto al escenario del Teatro Victoria, que luego realmente tú, Eloy, lo sabes bien, que luego no es para tanto. Luego te subes hombre, allí...
No, bueno, es para tanto, pero... Bueno, pero ahí me pasa una cosa, y a verdad de los años que me pongo, que cuando voy a presentar en la radio ya es distinto, pero cuando me voy a un escenario y veo que hay un público, yo tengo un poco como de nervio hasta que ya salgo, ¿no? Una vez que sales, ¿no? Pues sí, es verdad que sigue imponiéndome a mí
claro,
el
teatro. Claro, es que los escenarios, hablar en público no,
sí,
no es fácil,
diciendo,
¿no? Yo creo
¿cómo?
Que para nadie.
Era...
Y, bueno, y ponerte a hablar algo coherente, me refiero a que tienes que pensar, razonar y...
El problema es precisamente eso, ¿no? Que el debate se divide en varias partes, una primera de presentación, una segunda de argumentación y una tercera de conclusión. La argumentación, la primera parte, que es presentas tu argumento, lo traes de casa, pero después, cuando tienes que atacar a los argumentos del contrario, eso es totalmente improvisado, al igual que la conclusión. Y delante de un público grande, ponerte a pensar en qué le puedo decir al adversario y no cometer ninguna falta, es extremadamente difícil.
Bueno, tenemos que decir que el tema es, ¿debería la edad de voto adelantarse a los 16 años? Un tema bastante interesante. Y como, bueno, ya Alfredo has comentado un poco cómo se va a desarrollar el debate, son evidentemente dos bandos formados por una persona cada uno o
no. Son equipos de tres personas. Equipos de tres personas porque son investigaciones que normalmente requieren tiempo y entonces nosotros una de las cosas que debemos fomentar es el trabajo en equipo. Entonces, tres personas. Hay tres fases, que es presentación, argumentación y conclusión. Entonces, la división división de los roles está clara, no es muy complicado. Entonces, primero tenemos la fase de presentación, que tienen que hacer un exordio, que un exordio es como un pequeño cuento que tú haces para poner a las personas en contexto. Por ejemplo, si está
referente de lo que se va a tratar, ¿no?
Por ejemplo, si estamos hablando de prostitución, como se puede hablar, a lo mejor tú estás hablando de una chavala que fue lastada por una mafia en el este, que ahora está en España, tal y cual.
Después, una historia previa que ya...
Efectivamente, que te ayude a poner en contexto el tema del que vas a hablar. Después haces una presentación de tu equipo, defines los términos del debate, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de prostitución, pues debes definir prostitución, claro, mafia, etcétera, y una serie de términos que se van a utilizar a lo largo del debate. Y después, evidentemente, también presentas tu argumento. Después, en la segunda fase, argumentación, tú esos argumentos que has presentado previamente, tienes que dar evidencia, ¿no? Tú no puedes decir... la prostitución es mala y quedarte tan ancho. Tienes que dar una evidencia de por qué es mala. Después la contraargumentación, que precisamente es atacar a los argumentos que presente tu adversario, pero atacar no sin medida, ¿no? Es que esa es tu opinión. No, pero atacarlos utilizando la lógica, utilizando la razón. Y después, finalmente, dentro de la fase de argumentación se hace una pregunta, que la pregunta, el objetivo es precisamente hacer tambalear, hacer ver los fallos que pueda tener tu oponente respecto a sus argumentos. Y ya, por último, una conclusión, que es un resumen de tu argumento y también de por qué tú has ganado el debate, de cómo has derribado los argumentos del contrario.
Tengo dos preguntas. ¿Quién comienza? ¿Qué equipo comienza la argumentación?
Comienza y termina el equipo a favor. Siempre. ¿El por qué es así? Siempre suele ser así en todos los torneos de debate. Por algún casual siempre empieza y termina el equipo a favor. Entonces...
Es así. ¿Y quién determina cuál es la postura que gana? Porque a lo mejor...
Nosotros, es una pena que no me lo haya traído, pero nosotros hemos elaborado una ficha de evaluación, ¿no? Esa ficha de evaluación...
Pero hay un jurado como tal establecido, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, para lo que han sido las fases previas, hemos estado utilizando tres jueces. Han sido dos miembros de la asociación y después un miembro invitado. En la primera fase fueron invitados todos los partidos, porque es imprescindible implicar, son chavales jóvenes y deben ver que los representantes públicos están interesados en ver qué dicen esas personas. Se invitó a todos los partidos y todos los partidos participaron como jueces y tuvieron la oportunidad de ver las habilidades de esas personas que tarde o temprano van a ser competencia
o compañeros.
Entonces fueron tres jueces. Sin embargo, para la final vamos a utilizar cinco jueces, porque es más complicado, es una final y normalmente queremos que haya una variedad de opiniones, que no sea algo que siempre la unanimidad
no se da, ¿no?
No se da. Entonces tenemos una hoja de evaluación, una ficha de evaluación con distintos temas a evaluar. Está dividido en oratoria, argumentación, lenguaje corporal y oral y trabajo en equipo. Y aparte, dentro de esos distintos aspectos, hay unos distintos ítems a calibrar. Que si tiene una postura cómoda, que si utiliza la voz con contundencia, que si su argumentación es racional, que si sus argumentos son innovadores, hay un buen trabajo en equipo y todo eso es lo que los jueces deberán calificar para ver quién es ganador.
El equipo ganador, que será la suma de muchos aspectos, ¿no?
Efectivamente, al fin y al cabo, el debate no es simplemente quién habla mejor. tú puedes ser muy malo a la hora de hablar y después simplemente presentar unos argumentos que dejen a tu oponente sin respuesta posible. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre todas las partes.
Claro. Para que haya un poco de todo y que en todo pues, la calificación sea buena. La entrada es libre, ¿no? Ha comentado lo que a las 11:30 todo el mundo que quiera puede pasarse por el teatro a veros.
Sí, invitamos a todo el mundo, a todos los que nos escuchen, que se acerquen de verdad, que el tema creemos que es bastante interesante, que vengan y que estén allí, que disfruten, que vean cómo son las cosas, porque cuando hemos anunciado esto en las redes sociales, ya hemos tenido comentarios que no nos han gustado demasiado, es que no sé qué, los niños de 16 años, a esas personas que se acerquen, que vean los argumentos, porque a lo mejor una vez allí, igual cambian la postura, ¿no? Uh-huh. Es lo que comentábamos antes. Tú puedes ir con un pensamiento y a lo mejor cuando acaba el debate dices, ay, pues esto no es lo que yo me esperaba. Me acerco más a otra postura que a la que yo tenía.
Entonces, a lo mejor descubren que esa otra postura es la que ellos en ese momento no veían favorable, ¿no? Claro. Es curioso, porque en el debate se sacan conclusiones, ¿no? Para el que está debatiendo, para el que está, digamos, de oyente, ¿no?, asistiendo.
Además es que los chavales que van a hablar del tema son personas que es que tienen los 16 años en gran parte, que gran parte de esos alumnos que van a hablar del tema tienen 16 años. Entonces, no es solo un tema que les haya tocado, es que es un tema que les toca directamente a ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú veas que hay chavales de 16 años argumentando, dando razones que están bien documentadas acerca de por qué sí o por qué no? Eso siempre va a ayudar a ver que,
por lo menos a pensar, ¿no?
Efectivamente, que a lo mejor esos chavales realmente no son tan inmaduros, no son tan pavos, ¿no? Como se suele decir, como parece.
Pues, como decimos, un tema interesante. Lo comentaba Alfredo, desde que nos presentaban el proyecto hasta ahora ha sido un camino en el que ha habido que tocar a muchas puertas, seguramente, y finalmente, bueno, han contado con la colaboración y el patrocinio de varias instituciones y colectivos que, bueno, que hacen, que van a hacer posible que se celebre, ¿no?, y que llegue a su final. Si os parece, si queréis.
Y los pueden mencionar, claro. Porque son artífices también de gran ayuda, ¿no?
Bueno, sí, bueno, nos gustaría agradecer primero a los alumnos por la participación, la acogida. Estamos muy orgullosos de ellos, hemos visto un avance impresionante, lo ha comentado mi compañero Alfredo, de llegar el primer día y ver muchísimos fallos conforme ha ido avanzando, y eso que ha sido poco tiempo, reiteramos.
Hemos visto hasta lloros.
De toda vida.
Y creemos que ha habido un avance muy grande y nos sentimos muy orgullosos. Y queríamos agradecer al ayuntamiento, por supuesto, al área de juventud con Conchi, al área de cultura con Sandra Bermúdez y ¿cuál me faltaba?
Al área de educación.
Al área de educación, perdón, con Inmaculada Nieto. Y cómo no a nuestros patrocinadores. Sin ellos no hubiera sido posible. Estamos muy agradecidos a Frutas Durcal, ¿vale?, al restaurante Balcón de la Darbe, a Aceites Quiroga y a Frutería Durcal, a ellos cuatro que nos han apoyado, nos han ayudado, y estamos con muchas ganas de que esto siga adelante, de poder seguir sacando proyectos, que tenemos muchísimos proyectos en mente, que de hecho cuando vinimos la otra vez ya nos preguntaron gente que no estaba ya en los institutos que si podían apuntar, y les dijimos que no se preocuparan, que tenemos muchísimos proyectos para trabajar tanto con gente más adulta como con gente de la ESO.
Para distintos niveles, ¿no? Eso hoy iba a preguntar un poco, que después de esto, bueno, la asociación continúa ahí y habrá más proyectos y más torneos.
De hecho, nosotros no acabamos aquí, ni mucho menos. Los alumnos que han participado de la formación después van a seguir recibiendo formación durante el resto de años. Nosotros, evidentemente, tenemos sus correos electrónicos y vamos a seguir trabajando con ellos en distintos aspectos. Primero, que nos gustaría que viniera, porque recuerdo que cuando estuvimos aquí hace un tiempo se dijo que iba también a colaborar la Universidad de Córdoba. Al final, por temas de agenda, Manuel Bermúdez, que es el director del aula de debate de Córdoba, no ha podido asistir, pero tenemos intención de que a lo largo de este año venga, para poder darle a los alumnos, junto con Víctor Pareja, una clase magistral. Que sí, es verdad que ya ha acabado el torneo, pero es que es una formación que nunca se ha de perder, porque es una oportunidad tremenda. Después también, para marzo, se nos ha propuesto desde el ayuntamiento, que es lo que digo, yo estaba trabajando en este proyecto y de repente me han empezado a salir enanos, ¿no? Claro. Por todas partes.
Eso es bueno.
Y estábamos trabajando precisamente para una programación especial para marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en los que los chavales que han participado de la formación tengan la oportunidad de debatir temas en torno a la mujer y la igualdad. Y aparte vamos a seguir trabajando con ellos porque nos han demostrado algunos de esos chavales que tienen un nivel muy alto y quisiéramos hacer también dentro de los institutos, porque no todos los alumnos han tenido la oportunidad de participar, aunque le hubiera gustado, o de ver los debates. Entonces, hacer exhibiciones de debates dentro de los institutos también acerca de temas pues que sean interesantes para ese alumnado. Y además nosotros como asociación, pues eso, seguimos trabajando. Nuestra idea, nuestra ambición es tener un programa educativo amplio, que no sea solo para bachiller, sino también para primaria, para la ESO, para personas mayores que así lo deseen. Y vamos, cuando digo personas mayores, digo de más de 18 años que ya no estén en los institutos.
Hay muchas personas mayores.
Hay muchas personas mayores. ¿Qué es lo que decimos? El debate no es algo que simplemente te sirva a nivel académico, que es que tú al fin y al cabo todos los días, quiera o no, acabas debatiendo con una persona por H o por B. Muchas veces cuando estás comiendo y ves alguna noticia con tu familia, ya empezáis ahí a rumiar.
Conversaciones ahí a diario.
Entonces es una habilidad que nunca se debe menospreciar, ¿no? Uh-huh. Y además la serie de habilidades que desarrolla y que mejora a través del debate, ¿no? Lo que hemos dicho, hablar en público.
Alfredo, te estaba escuchando y yo creo que independientemente del resultado final de quién gane, todo ese proceso de elaboración para hablar en público, para esas ideas enfrentadas por un lado, pero también acogidas por otra parte del que está enfrente, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno, toda la preparación. Luego hay un desarrollo final, pero todo lo que habéis trabajado, yo creo que es lo importante, hasta llegar a... y que vais a seguir haciéndolo, ¿no?
Efectivamente, los alumnos...
Eso es lo realmente bueno, ¿no?
Los alumnos necesitan, porque realmente en el colegio, en los institutos no se les da la oportunidad de desarrollar otras habilidades que les son necesarias para su vida diaria, ¿no? Y para después, una vez salgan del instituto, vayan a la universidad o empiecen a trabajar, realmente son habilidades que son totalmente necesarias. Se ponían muy nerviosos porque hablábamos del Teatro Victoria, ¿no? Me acuerdo, el sábado, antes de empezar el debate, yo no tuve otra cosa que decir, que tampoco estuve muy acertado, que no se pusieran nerviosos porque en el Teatro Victoria iban a estar delante de un montón de personas.
Es normal que no tienen que representar Hamlet, ¿no? Porque si no ya...
Bueno, seguro que para algunos es hasta más que eso, porque es que es complicado, ¿eh? No todo el mundo que se suba a un escenario es capaz de...
Sí, es verdad. El escenario suele imponer, sí. Sobre todo cuando hay un público ahí que lo tiene cerca mirándote, escudriñándote, ¿no?
Chavales muy jovencillos que los vemos... Les hemos intentado quitar todo el miedo que hemos podido, pero...
Nosotros le vamos a quitar presión y vamos a decir que lo vamos a retransmitir en directo por la radio para que lo escuche todo el que quiera. Estaremos, como no, en directo desde el Teatro Victoria a partir de las 11:30, pues para que todo el mundo tenga la oportunidad, si no puede desplazarse al teatro, para que lo escuche. Así que sin presión ninguna.
Que tienen que estar, por un lado, en el teatro y el que no pueda, conectar la radio.
Ahí está.
Así que no se lo pierdan, como se suele decir, ¿no?
Pues no sé si tenía alguna cosa.
No,
más
de hecho, respecto al Teatro Victoria, quería disculparme con los familiares de las personas que, de todos los equipos, de los familiares de las personas que debaten, porque somos conscientes de que se ha puesto a una hora regular para las personas adultas. Es a las 11:30 por la mañana, un día laborable. Pero es que por cuestiones de comodidad, sobre todo para los alumnos, para que puedan venir al debate dentro de un entorno controlado, para que podamos llegar a más gente, tenía que ser a esa hora. Entonces comprendemos que hay familiares que le hubiera encantado poder venir a ver a su hijo debatir, claro, y alzarse campeones del debate, pero ciertamente no podemos hacer otra cosa. Entonces,
que sintonicen
la radio. Y aparte también decirles que no se preocupen, que el debate se va a grabar y todos los alumnos que hayan participado, como los que quieran acceder al debate después en forma de vídeo, se va a poner a disposición para que todo aquel que quiera verlo lo pueda ver sin ningún problema.
Pues debátelo en las aulas, primer torneo de debate, gran final en el Teatro Victoria el próximo jueves a partir de las 11:30. Y como ya hemos dicho, también a través de la radio estaremos presentes bueno, en el final de este interesante proyecto que nos han traído hoy Alfredo y Manuel. Sí, Manuel.
Sí, simplemente agradeceros a vosotros, a Radio Priego, por abrirnos las puertas nuevamente. Nos encanta venir porque sabemos que esto da una difusión muy grande, y agradeceros que vais a hacerlo en directo, que significa mucho para nosotros. Y agradecer también a Telepriego porque va a estar allí, va a grabarlo. Entonces, ya lo comentaba, que se va a grabar, que el que no pueda verlo, que por la televisión también lo tendrá.
También tiene esa opción, pues como no, los medios de comunicación de Priego tenemos que estar al servicio de todas estas iniciativas, y más si son pues tan interesantes, ¿no?, como este, y tan novedosas, porque hasta el momento no había habido una actividad de este tipo, ¿no? Así que desde aquí no podemos hacer otra cosa que apoyarla y daros la enhorabuena y mucho ánimo para seguir adelante con esta idea que, como decía Alfredo, acaba de comenzar. Pues nos vemos el jueves.
Muchísimas ¿vale? gracias.
No, todo a punto en la gran final de Debátelo. Vamos
a ver. ¿Qué pasará?
Bueno. En unos días lo tenemos.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es la mañana de Priego.